Panlar presenta Un Café por la Reumatología.
Sean todos bienvenidos a Un Café por la Reumatología, el podcast de Panlar, iniciativa de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para la difusión de los principales avances de la especialidad de nuestro continente. Les habla Diego Jaimes y junto con mis colegas reumatólogos estaremos conversando de diferentes temas de interés en cada edición. Desde 1996, el 12 de octubre es reconocido como el Día Mundial de la Artritis, una iniciativa global que une a las personas para crear conciencia sobre las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Establecido por la Arthritis and Rheumatism International y administrado por la Liga Europea contra el Reumatismo, EULAR, el objetivo del Día Mundial de la Artritis no es solo crear conciencia, sino también influir en las políticas públicas e informar a pacientes y familias que viven con estas patologías. Usualmente no tienen como resultado altas tasas de mortalidad, pero sí limitan la independencia de las personas y les impiden realizar sus actividades diarias y, en general, tener una adecuada calidad de vida. Por esta razón, hoy más que nunca, debemos unir nuestras voces, pacientes y organizaciones científicas para concientizar al mundo respecto a los síntomas relacionados con la artritis y destacar la importancia del diagnóstico temprano para obtener acceso a tratamiento médico adecuado lo antes posible. Son múltiples las condiciones que pueden incluirse en el espectro de las afecciones musculoesqueléticas: el dolor lumbar, la artritis reumatoide y muchas otras enfermedades. Afectan a millones de personas en el mundo y son una de las principales causas de discapacidad, muchas de las cuales pueden prevenirse y controlarse eficazmente. Aún así, estas enfermedades son ignoradas frecuentemente por los responsables de la formulación de políticas internacionales, regionales y nacionales, resultando en un aumento de discapacidad evitable. En el Día y la Semana Mundial de la Artritis, junto con Carlo Vinicio Caballero, editor en jefe de Global Rheumatology, y nuestros invitados, nos tomaremos un café para hablar de estos temas. Hoy nos acompañan Emma Pinzón, líder panameña entre los pacientes. Dirige la Fundación Nacional de Artritis Reumatoide de Panamá y tiene un papel protagónico en los programas de pacientes de Panlar. Junto a ella, Miguel Albanese, médico, reumatólogo uruguayo, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Reumatología y presidente electo y miembro del Comité Ejecutivo de Panlar. Emma, muy buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy complacida de estar aquí contigo.
Miguel, un gusto que estés con nosotros, ¿cómo has estado?
Gracias, Diego, es un placer estar con ustedes, muy lindo día para trabajar y platicar un poco de reumatología.
Y Carlo Vinicio, preparados para dar inicio a este café, ¿verdad?
Sí, señor, tenemos unos invitados muy interesantes, adelante, buen día.
Emma, háblanos un poquito de ti, ¿por qué no nos cuentas algo de tu experiencia como paciente, la relación con tus médicos y cómo surge ese impulso de empoderarte y empoderar a más pacientes respecto al manejo de su artritis o su enfermedad reumática?
Bueno, te comento que mi experiencia con la artritis viene desde muy temprana edad porque vengo de una familia con bastante artritis. Yo soy la cuarta generación con esta enfermedad. Así que la conozco cara a cara, vi a mi mamá cómo pasó con esta enfermedad tantas calamidades que hoy día, pues gracias a Dios, no es así. Y eso hizo mucho que cuando a mí me diagnosticaron, tuve grandes ventajas con relación al resto de los pacientes. El hecho de que vengas de una familia con esta enfermedad te da bastantes ventajas. Y bueno, apoderarme de la enfermedad, hacerla mía, también hubo mucha influencia por parte de mi mamá. Mira, me has hecho recordar una anécdota cuando recién me diagnosticaron, que estaba desayunando con ella, ya sabemos cómo son las mañanas, y ella lloraba. Me dice: mire, señorita, esta enfermedad no se puede uno echar. Si usted se echa, va a quedar en una silla de ruedas. Así que con eso fue suficiente.
¿A qué edad comenzó tu relación como paciente con los reumatólogos? ¿Desde qué edad empezamos a estar en tu vida frecuentemente, Emma?
Yo, como te decía, que como la conozco, cuando me dio el primer dolor, que fue en el brazo izquierdo, por cierto, un dolor de estos que, bueno, no sabes dónde colocar el brazo, no hay componte, lo pones aquí, lo pones allá y lloras y de todo, ¿no? De una vez yo dije: esto es artritis, porque lógicamente vivía con ella. Y entonces lo que hice fue ir al reumatólogo de mi mamá, Juan Marcos Llerena, no sé si lo conocieron. Él ya está retirado, ya no atiende, y desde que me atendió me dijo, es artritis reumatoide. Confirmó mi diagnóstico temprano, y como te dije, eso fue también algo importante para mí, porque yo empecé mi terapia contra la enfermedad a muy temprana. ¿Qué te puedo decir? Creo que en el primer mes en que me vino el dolor, ya yo estaba con tratamiento.
Sí, Emma, cuando tú mencionas ahora, qué linda introducción, pero tú dices que tienes una artritis y que tuviste muchas ventajas. Las ventajas, dices que conocías la artritis porque en la familia había artritis. ¿Qué le puedes decir, por ejemplo, a las personas que no tienen esas ventajas que tú tenías, que no conocen y se ven ante el diagnóstico de artritis reumatoide y comienza un camino desconocido de una enfermedad crónica que no tiene una causa conocida y que tienen muchas incertidumbres y no tenían como todas esas cosas que te apalancaban a ti para entender la enfermedad y para lograr lo que finalmente han hecho, que es empoderarse de la enfermedad, conocerla bien? ¿Qué les puedes tú decir a esas personas que tal vez estén escuchando y no tuvieron esas ventajas?
Sí, yo sí sé que fui afortunada, doctor. La verdad, doctor Carlos, que yo lo que le puedo recomendar es que busquen a un reumatólogo con el cual puedan tener una muy buena comunicación y comenzar por llevar una bitácora. Es muy importante que las dudas las vayas escribiendo, porque usted sabe qué pasa con nosotros los pacientes cuando llegamos a la consulta. Nos bloqueamos y no aprovechamos la consulta apropiadamente. Entonces, mi primera recomendación sería esa, y en segundo lugar, es muy importante buscar a tus pares, porque el hecho que tú te juntes con gente que ya pasó por ese camino, te va a abreviar muchos tropiezos. Vamos a poder ayudarlos, contarles, que cuenten con un apoyo de alguien que los escuche cuando están con este dolor y necesitan conversar con alguna persona. Ustedes, los médicos, están muy, muy ocupados y en eso podemos ayudar nosotros los pacientes que ya llevamos un camino recorrido.
Hay mucho por hacer desde la parte médica. Cuando nosotros vemos pacientes con artritis, siempre pensamos en la educación del paciente, pero también muy frecuentemente nos vemos limitados a hacer una educación efectiva. Y he visto que dentro de esas grandes actividades que has hecho, ese liderazgo que tienes con la fundación, hay muchos componentes educativos. Y parte de esta educación se centra en lo que a mí me gusta llamar combatir los mitos de la artritis. Que esto es una enfermedad de viejos, por ejemplo. Que es por la comida, por ejemplo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese derrumbar los mitos alrededor de la artritis con tus compañeros?
Mira, doctor, nosotros hemos hecho campañas para derrumbar el mito. Recuerdo que ahorita, hace poco, cuando estábamos diseñando el afiche de invitación para el 12 de octubre, la diseñadora, ¿qué crees? Me pone una viejita con un bastoncito y de una vez le mandé un mensaje, me va quitando esa imagen de ahí, porque eso es lo que nos daña. El hecho de que va la persona creyendo que esta enfermedad es solo de viejo, eso también dificulta el diagnóstico temprano. Porque entonces cuando una persona tiene dolor, no va a pensar que es una artritis. Ah, no, pero porque yo eso no es conmigo, yo solamente tengo 35 años. Ajá, ¿y? Entonces es muy importante que esos mitos se derrumben, porque eso impide el acudir a un reumatólogo en forma temprana.
Sí, qué gran pregunta, Diego, esta de los mitos, pero a mí me encanta también cuando Emma habla de los pares, porque los pares que ella se refiere son a sus pares pacientes, a otros pacientes que son capaces de enseñar, de entender la enfermedad, de comprender las cosas y explicarles tal vez de mejor manera de lo que nosotros a veces podemos hacer o del tiempo, contar con el tiempo suficiente con el que nosotros no contamos. Ahora, algunos de los doctores que están escuchando podrán decir, bueno, ¿será esa señora Emma que es muy pila, es una berraquera igual que las otras que trabajan ahí en las asociaciones de pacientes? Pero ese no es el promedio del paciente que yo veo en mi consulta. Tenemos muchos problemas de educación. ¿Cómo abordamos eso? ¿Crees que todos los pacientes estén en capacidad de estar empoderados? ¿Creen que los pacientes pueden educar a otros pacientes y ser pares incluso de doctores?
Bueno, doctor Carlos, yo pienso que sí podemos. Después que trabajemos en conjunto los médicos con nosotros, podemos hacerlo. Nosotros podemos asumir ese papel inclusive en las consultas externas, en los espacios que tienen para la espera. Podemos organizar algunas charlas breves, porque usted sabe que siempre las personas están apuradas, pero con mensajes claves que las personas lo aprendan rápido. Número uno, el tema del cumplimiento. Cuando usted se encuentra un paciente que le sale con que se me extraviaron los papeles de los exámenes, todas esas cosas hay que educarlos. Eso es no ser responsable con tu enfermedad. Y yo creo que nosotros podemos ayudar como organizaciones de pacientes a trabajar con ustedes de la mano, porque definitivamente que no pueden en el tiempo que ustedes tienen para hacer esa labor. Eso tienen que tener apoyo de una organización de pacientes, o que si los hospitales que están ofrecen el servicio, sería excelente, pero ya sabemos muy bien que nuestros sistemas públicos de salud adolecen mucho de programas educativos. Así que nosotros con mucho gusto nos ponemos a la orden. Aquí hoy tuvimos una reunión con el doctor González, y estuvo muy buena. Y el tema era los mitos. Eso bien. Mismo. El tema era mitos y realidades de la artritis reumatoide.
No pasan de moda los mitos, desafortunadamente. Háblanos un poco más de la fundación. ¿Cómo está conformada? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué actividades hacen? ¿Y cuáles tienen planeadas para el día y la Semana Mundial de la Artritis?
Bueno, la Fundación de Artritis se fundó en el año 2004, el 30 de septiembre del 2004. En realidad nosotros tenemos un programa educativo mensual. Nosotros todos los meses tenemos una charla. Ahora migramos al sistema virtual, nos ha ido bien. Al principio nos costó, se imagina, todas las señoras enseñarles a usar Zoom, y bueno, hicimos hasta un video cómo se hace. Ya están conectadas, ¿eh? ya saben usar el Zoom, ya aprendieron. Y ahora el Día Mundial de la Artritis Reumatoide, el lunes, tenemos un programa espectacular que va a empezar a las 14 horas, horario Cono Sur, sería a las 12 mediodía, Colombia-Panamá, y viene enriquecido con 5 charlas. Buscamos temas no tan científicos, ¿eh? Porque ya tuvimos ciencia con los médicos en Palar, ahora estamos viendo temas más del día a día del paciente. Y la idea es eso, la idea es que el paciente siempre tenga información de la mano.
¿Cómo fue esa actividad en Panlar? Que para nosotros desde el área médica fue espectacular, pero ¿cuál es la percepción, la experiencia? Y si nos puedes describir un poco la actividad, ese congreso de pacientes que está tomando tanta fuerza, por fortuna, alrededor del congreso Panlar.
No, mira, la referencia que tengo de la mano de todos los pacientes de nosotros aquí de Panamá y como seguimos en grupo con el resto de América Latina, muy complacidos, las informaciones muy precisas, bueno, tan enriquecedoras como, por ejemplo, escuchar a Gina hablar de sexología, todo el mundo quedó encantada con la charla. Bueno, que le voy a decir que yo la subí a Facebook y es una, yo las he subido todas, pero esa charla en especial es una de las más visitadas. Y todo, pues yo pienso que sí logramos lo que buscamos, y es que el paciente cuente con una fuente de información, con un apoyo médico, y por otro lado, que eso quede permanente allí para que no sea que en este momento que entré y lo vi, no, en el momento que yo puedo dedicar a estudiar y a educarme, a aprender, puedo entrar y ahí está el acceso para poder aprender. Creo que fue muy impactante y ojalá pues sigamos trabajando juntos.
En un próximo programa vamos a profundizar un poco más en Panlar. Emma es el líder de pacientes y parece que influencer, ¿verdad, Carlos?
Totalmente, sin dudas. De verdad que lo que están haciendo las asociaciones de pacientes es increíble. En ASOPAN, la Asociación Panamericana de Pacientes con Enfermedades Reumáticas, hay más de 44 asociaciones que ya están, creo que van por 50, y realmente en el Congreso de Panlar el gran reto era saber si las señoras, como bien dijo Emma, se podían conectar o no, si podían utilizar el Zoom o no, y podían lograr lo que muchos dicen que no se puede, hablando de los mitos. Que los mitos de los pacientes no pueden estar conectados, que no pueden enseñar, que no pueden conocer bien de su enfermedad. Y yo creo que Emma lo que está haciendo en este programa es derrumbando esos mitos y estimulando a otras personas a que vean que sí se puede y que hay ejemplos, y quiero resaltar esto, Diego, son ejemplos latinoamericanos. No estamos hablando de ejemplos de Europa, de ejemplos de Estados Unidos. Los referentes que tenemos son propios.
Son nuestros.
Que son nuestros y creo que eso es un gran avance, ¿no?
Sí.
Así que, Emma, felicitaciones.
Felicitaciones, claro. El espectro de la enfermedad reumática es tan amplia que yo imagino que parte del crecimiento y la madurez de estas estrategias de pacientes van a concluir o a conllevar tal vez a un grupo de pacientes jóvenes, por ejemplo, o niños con enfermedades tempranas, hombres también, mujeres. ¿Cómo ves el futuro y la madurez del crecimiento de, si me permites, este movimiento de pacientes que está tomando tanta fuerza?
Wow, doctor Diego, usted ha tocado, como decimos acá, dedo en llaga. Mire, ese es el sueño de la Fundación de Artritis. Nosotros queremos tener FUNAR Joven. Los temas que le interesan a ese grupo de personas no es el mismo tema de interés para las personas de mayor adultez. Además, date cuenta que somos como un puente entre una generación y otra, la generación que no tuvo la fortuna de contar con los medicamentos que hay hoy día, y viene esta otra generación que sí la tiene, llega a las reuniones, ve a las personas con bastones, con las manos torcidas. Entonces es un poco decepcionante, y yo me he dado cuenta ya en la práctica, en los años que llevamos, que tú logras una audiencia de jóvenes, van una vez y después nos regresan, porque tú le estás dando de frente aquí, mirando a una persona con una discapacidad, y ellos se están viendo de esa manera. Entonces, y esa no es la realidad actual de la enfermedad. Entonces sí queremos hacer diferentes grupos de jóvenes, de niños. De niños ya sí hemos tenido experiencia sobre eso, y ahí en los niños el obstáculo que más tenemos son los padres, porque te encuentras con padres muy sobreprotectores y con padres que no conciben que su hijo tiene una enfermedad. Entonces, a veces se desatienden, no van a las reuniones. Entonces, ahí el tema, como no es el paciente el que se involucra, nos cuesta un poco más. Pero has dicho algo muy, muy importante. Las fundaciones tenemos que optar por estas medidas, porque son los que nos van a dar siempre, digamos, perpetuidad dentro del tiempo. Vamos a estar allí siempre. Si nos enfocamos solo en un sector, tendremos problemas.
¿Cómo está o cómo ves el papel de las entidades decisoras, los gobiernos locales? ¿Son escuchadas las asociaciones de pacientes? ¿Han recuperado voz o han tenido voz y representatividad frente a los gobiernos?
Bueno, yo pienso que el crecimiento no es homogéneo en toda la América Latina. Hay algunos países donde las organizaciones de pacientes somos más beligerantes que otras. Aquí en Panamá, cuando yo ingresé en la lucha por los pacientes, ya había un movimiento de otras organizaciones con enfermedades no transmisibles, y yo creo que ese es un mensaje que se le puede dar a las organizaciones de pacientes. Hay que unirse, porque en el momento en que yo entré en la artritis, los mitos, no, tómese un diclofenaco, vaya a ver con eso. Entonces, el sistema de salud nos veía a nosotros como una patología que no tenía importancia, que se puede tratar con un ácido salicílico y para qué más. Pero entonces te tienes que pegar con aquellas que son más reconocidas para que cuando toques la puerta, te cueles. Y después que estás adentro,
nadie te saca.
Empieza el trabajo. Así que esa fue la estrategia que usamos, y aquí sí somos tomados en cuenta en la toma de decisiones políticas. La verdad que aquí en Panamá sí.
Bueno, y Emma, ¿y cómo crees tú que otras organizaciones en el continente, a través de qué mecanismos podemos lograr, digamos, salir un poco de la parte académica, científica, de la parte típica de actividad que hacen las organizaciones científicas y las organizaciones de pacientes en educación, para llegar a esas instancias que son las que toman decisiones, para que de pronto una persona que es aquí, no sé, un representante, un senador, alguien que tiene una injerencia en alguna empresa para decidir sobre los pacientes, se toque el corazón y entienda que este movimiento de los pacientes y lo que se está haciendo es importante, y cómo los pacientes pueden llevar el mensaje y qué mensaje deben llegar. O sea, cómo podemos tener un mayor activismo en la toma de decisiones políticas.
Yo pienso que es muy importante tener un plan. Hay que, ahora que pues ya salió el manifiesto, yo pienso que es un buen documento que puede generarnos un buen trabajo político, pero nosotros los pacientes solos podemos ayudar mucho porque somos como quien dice la tropa de choque, ¿no? Nosotras somos la tropa de choque, doctor, pero necesitamos el apoyo del grupo médico porque siempre, yo lo veo, ¿ah? Yo he ido a la asamblea de diputados, por ejemplo, acompañada de una persona que se llama aquí Orlando Quintero, él es médico y él es el que representa a toda la población de VIH. Y yo entro primero, ok, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pasa por aquí, siéntese. Pero llega Orlando y eso casi que tiran una alfombra, o sea, sabemos muy bien que el gremio médico es muy respetado. Entonces, trabajar de la mano, hacer un plan de trabajo con los objetivos claros en que los pacientes tengamos un papel que jugar en esa lucha y le aseguro que nosotros nos matriculamos y que tenemos por detrás a nuestros médicos que nos respaldan. Creo que eso sería la forma más importante para conseguir éxitos a nivel de los políticos, doctor Carlos.
Perfecto. Trabajar juntos es esencial. Por eso hemos insistido tanto en que no podemos andar solo los pacientes por un lado o los profesionales por el otro lado, las organizaciones, sino que tenemos que sumar todos esos esfuerzos y juntos podemos lograrlo.
Y Carlos, hay un trasfondo científico de empoderar al paciente. Esto no es solo la necesidad de que el paciente conozca su enfermedad. La Organización Mundial para la Salud ha implementado y ha hecho partícipe también a Latinoamérica de la política del cuidado centrado en las personas. Y uno de los componentes de esta política es que se toman decisiones compartidas y que debe haber una estrategia de educación de parte nuestra para que el paciente adquiera una actitud de autocuidado y de planificación, tal como nos lo recuerda Emma, del cuidado personal. Es algo que ya científicamente está comprobado. Pero con esto quisiera agradecer a Emma, ya volvemos con ella, y quisiera preguntarle al doctor Albanese, a Miguel, dándole la bienvenida nuevamente. Él también ha estado participando muy activamente en todas estas actividades relacionadas con el empoderamiento de pacientes. Desde hace varios años ha trabajado no solo en PANLAR, sino en su asociación nacional, en organizar y educar pacientes alrededor del conocimiento de enfermedades musculoesqueléticas. Doctor Albanese, ¿por qué es importante celebrar y difundir el Día Mundial de la Artritis?
Es importante que toda la población tome conciencia y conocimiento de lo que es vivir con una enfermedad que genera desigualdad. La enfermedad articular genera desigualdad en la discapacidad que produce, en los años de hora producido. Entonces, en un mundo donde todo funciona en una economía de mercado, algo que genera desigualdad, está dando un hándicap muy importante. Es tarea de los médicos que atendemos a los pacientes, los cuales vemos que quedan en inferioridad de condiciones, tratar de enmendar esa desigualdad que trae la enfermedad. Es por eso que es importante que el paciente se haga cargo también de la importancia social que tiene su enfermedad y que los otros, como actores de la sociedad, den cuenta que se tienen que ayudar para volver a equilibrar esa desigualdad que produce la enfermedad. Por ahí es que médicos sensibles, como somos los reumatólogos, tratamos de ayudar a nuestra sociedad a que sea menos desigual para un sector importante de pacientes. Si usted se da cuenta que en el mundo hay 70 millones de pacientes con artritis reumatoidea, que en la República PANLAR, que somos nosotros, somos 9 millones de personas, es mucha gente a la que hay que ayudar para que no queden inferioridad de condiciones. Es por eso.
Ya escuchamos a Emma las estrategias que ella utiliza para acercarse a los tomadores de decisión. Pero como reumatólogos, no solo debemos tener un papel de formador, sino de informador, casi que de cabildeo en ocasiones frente a los órganos políticos y decisión en nuestros países. ¿Qué podríamos hacer nosotros para facilitar ese papel? A veces nos alejamos un poco de esa responsabilidad. ¿Qué podríamos hacer para estimular que más reumatólogos entraran a interceder por nuestros pacientes para lograr ese tipo de caminos hacia los gobiernos?
Evidentemente, el reumatólogo tiene la capacidad de actuar de asesorando a los grupos de pacientes y buscando herramientas de sensibilización. De ahí la importancia de estos días. Se ha gestado, los pacientes han gestado el manifiesto de pacientes. Para mí es una herramienta de primer orden, para lograr el mayor desarrollo y la inclusión en los programas de nuestros gobiernos en América Latina de las necesidades de esa desigualdad que hablaba de mis pacientes. Yo creo que ahí tenemos un montón de herramientas para lograr accesibilidad a la medicación, equidad, artritis, clínicas de artritis, mejor subvención, horario diferencial para nuestros pacientes, educación, formación de pacientes. Tenemos las herramientas que podemos ir gestando a través de ese manifiesto de pacientes, que para mí es una obra de primer orden que tenemos que ir desarrollando juntos, pacientes y médicos, y concientizando a nuestros políticos.
Fíjate, Diego, que hoy nos están acompañando dos representantes, uno de Panamá, el otro de Uruguay, países pequeños, pero que tienen grandes ejemplos que mostrarle al resto del continente. Y a mí me llama la atención, Miguel, siempre me ha llamado la atención, él sabe que lo hemos comentado muchísimas veces, que en Uruguay hay un ejemplo, digamos, de participación de la gente en la creación de una gran obra de reumatología. Uruguay es el único país, junto con Venezuela, que tiene un Instituto Nacional de Reumatología que rige la política central de lo que ocurre con las enfermedades reumáticas en su país, y fue construido a través de una teletón, de una donación del público que se tomó, apropió ese proyecto, y hoy en día Uruguay es uno de los países que tiene mayor cantidad de reumatólogos en el continente y es quizás el que más cercano está a lo que pide la media internacional para lograr estos objetivos. Entonces, de alguna forma, quiero preguntarle a Miguel cómo cree que esos ejemplos uruguayos pueden extenderse al resto del continente y podemos empezar a ver que se repliquen, y llevamos años tratando de decirlos, pero bueno, intentémoslo una vez más.
Carlos Vinicio, el instituto va a cumplir el año que viene 50 años. Esa Teletón, cuando comenzó en el año 69, yo era un muchacho de escuela pública uruguaya y ayudé en la colecta y estuve en la piedra fundamental, porque mi escuela fue seleccionada para conocer, y ahí conocí a un gran impulsor de la reumatología, el compromiso social de la reumatología, que fue el profesor Mizrahi, que me enseñó que la reumatología tiene un compromiso social, tiene una sensibilidad con aquel desvalido. Y de ahí que después tuve la suerte de formarme como reumatólogo, Instituto Nacional de Reumatología. De ahí que mi parte afectiva es muy importante. Pero también sé que ese instituto puede ser un buen modelo a replicar en algún lugar de América, ya sea en forma unitaria o centralizar toda la República Panlar en algún lugar donde podamos, con Panlar, los pacientes, generar un instituto de referencia panamericano para nuestros pacientes. Es un sueño compartido con ustedes a partir de ahora. Gracias.
Carlos, tenemos aquí a tres líderes, Emma, Miguel y por supuesto Carlos, en el empoderamiento educacional al paciente, pero ya lo hemos mencionado varias veces y quisiera preguntarte a ti, Carlos, ¿cómo fue ese desarrollo del manifiesto panamericano sobre las enfermedades reumáticas? Se dio en Ecuador, si mal no recuerdo. ¿En qué consistió? ¿Cuál fue esa estrategia? Recuerdo hasta el nombre, la estrategia Juntos, que se planeó en ese momento. Carlos, ¿Cómo fue ese desarrollo del manifiesto?
Sí, tal vez decir que nosotros en Panlar no conocíamos a los pacientes. Realmente desconocíamos totalmente lo que aportaban, lo que podían hacer las organizaciones de pacientes, pero sí había un interés de muchos de acercarnos a los pacientes y fuimos abriendo espacios. Entonces, en estos espacios, en la planeación estratégica que se hizo para Panlar en el año 2016, se invitó una paciente como miembro de ese panel de planeación estratégica que logró mostrar ante el consejo directivo que era importante que se tuviera en cuenta la voz de los pacientes. Entonces, a través de eso y en mi presidencia surge el programa de Juntos. ¿Y por qué Juntos? Porque cómo combinamos a los pacientes que tienen su organización, su dinámica, sus políticas, sus sueños, sus realidades, con los médicos que tenemos nuestras organizaciones, forma de ver la medicina, ejercerla, tipos de eventos científicos y dónde conectábamos las cosas donde no había. Y es cuando me enteré del movimiento de nada sobre el paciente sin el paciente. Es decir, los pacientes tienen que estar incluidos. Y lo que hicimos fue en Juntos replicar eso. un lugar donde no se hiciera nada sobre el paciente sin tener en cuenta a los pacientes. Desde entonces todos se los preguntamos a ellos y los programas son un éxito porque ellos son los que los desarrollan. Así de sencillo.
Miguel, háblanos un poco más de esa interacción que has tenido educativa, en medios. Cualquiera de nosotros que coloque en Google Miguel Albanese, va a salir su participación en un programa de televisión matutino, el blog que escribo, la entrevista que le hizo un medio radial. ¿Cómo ha sido ese trabajo y esa experiencia de la mano con los medios de comunicación y de los pacientes, Miguel?
Uno tiene, va asumiendo roles a través de las sociedades científicas y cuando uno maneja la sociedad científica tiene que asumir roles. Uno de los roles es empoderar a la sociedad de las necesidades de la reumatología. Yo hablaba de la gran desigualdad que puso una enfermedad reumática y entonces el poder de la palabra, el poder del convencimiento. Y es así que uno va generando el mensaje a distintos lados. Y va generando el día del reumatólogo, va generando el día de la fibromialgia, va generando el día de la artritis. Y a través de los grupos de estudio, que sean grupos de trabajo, grupos de pacientes, va generando la necesidad de ir empoderando al paciente en lo regional, ir asesorándolo a la hora de las entrevistas e ir formando ese paciente líder que vamos formando a nivel nacional o a nivel de Panlar. Y vamos generando eso, conciencia, ir armando la estructura política de una sociedad de manera que entre a quedar cada vez más importante el paciente, como bien lo dice Carlos Vinicio. Hoy ya no tomamos la decisión el médico, sino es un paciente que tiene que decidir la decisión compartida. Hay muchas veces que a la hora de decidir un medicamento biológico se comparte lo bueno y lo malo, cuál es el que va a ir, y eso se hace con el paciente. Ya no es la indicación divina, sino que es una indicación consensuada de dos.
Sí, Miguel, excelente. Es cierto eso, y cuando te escucho quedo reflexionando en cómo vamos a hacer que Panlar termine siendo una verdadera organización centrada en el paciente. O sea, cómo visualizas tú en tu condición de presidente electo y futuro presidente, porque de alguna forma para allá va a ir todo este movimiento, a una organización médica que se centre en el paciente verdaderamente. ¿Qué crees tú que podemos o debemos hacer o deberíamos seguir intentando?
Bien, tu mensaje es muy claro. Cuando fuiste presidente de Panlar dijimos, Panlar somos todos, pero Panlar es uno. Panlar es el gran techo que recobija todas las organizaciones de reumatología, en la cual el médico es importante, el paciente, la prensa, todos bajo el techo Panlar. Panlar somos todos, pero Panlar es uno solo. Y entonces, en ese techo, Panlar tiene que ir armando la estructura de manera que el paciente pueda ir desarrollándose juntos, nosotros como médicos ir desarrollando la educación del pregrado, del posgrado, empoderando. Entonces, un gran centro de educación, un gran centro de difusión, y hoy día tenemos herramientas importantes y poderosas. Esta es una de ellas, el podcast, la revista Global Rheumatology, que es inclusiva, incluye pacientes, incluye médicos y globaliza el mundo. Panlar tiene todo para ser el gran techo de la reumatología en América.
La evidencia muestra que las comunidades informadas de pacientes, por supuesto, y también de médicos, tienen mejor capacidad para influenciar a los tomadores de decisiones, a todos los involucrados. También los pacientes informados favorecen que la cobertura de los servicios mejore y que la promoción de salud aumente. Y esa es una de las principales metas que tiene el Día Mundial de la Artritis y la Semana de la Artritis, en la que, por supuesto, Panlar tiene un papel muy importante. Quisiera terminar este podcast pidiéndole a Emma que nos haga una invitación a todos los que nos escuchan para que tengan un papel activo y busquen acercarse a estas asociaciones y que aprovechen este Día Mundial de la Artritis para hacerlo.
Te agradezco mucho la oportunidad que me das para invitar no solamente a los pacientes, sino también a los familiares, a los médicos, para que puedan darle seguimiento a nuestro foro que, como les dije hace un rato, pues va a comenzar a las 14 horas con OSUR, y para nosotros acá a las 12 mediodía. Se puede sintonizar a través del Facebook de Asopan, se puede sintonizar en el Instagram de Asopan, se puede también sintonizar a través de FUNAR, pero en el YouTube de FUNAR se puede sintonizar. También lo vamos a pasar para acá, para más hacia el norte, en una red que se llama BioRed Cat Foundation, en el Facebook de BioRed Cat, porque esa red abarca todo lo que es Centroamérica y Caribe. Y en el sur, la fundación acá es la que va a pasarlo en el Facebook de ellos, en Argentina. Así que a través de todas esas redes pueden estar conectados, escuchando los temas. Hay uno de los temas inclusive que es cómo esta enfermedad afecta a su familia. Así que invitamos también a los familiares para que tengamos una mejor comprensión en casa. Y a los médicos, bueno, va a ser un coloquial porque no es muy científico que digamos el evento. Va a hablar más bien, como les dije, de temas que más nos pueden ayudar en el día a día, ¿no? Así que están todos cordialmente invitados. Empieza a las 14 y termina a las 18. Un poquito largo eso. Sí.
Vamos, con todo el gusto, vamos a colocar en nuestra página del podcast el link a estas páginas para que todos puedan ingresar. Miguel, tu invitación a la comunidad médica, a la comunidad de pacientes. El Día de la Artritis no es solo para el reumatólogo, es también para otras especialidades. ¿Qué mensaje les podemos enviar para que también se pongan en un papel más activo en esta celebración?
A las especialidades, principalmente medicina de familia, sensibilizarlos en la importancia del diagnóstico precoz, la derivación temprana. A los otros especialistas que nos ayudan en rehabilitación, que siempre hay algo para hacer para la artritis y no hay que esperar la deformación. Entonces, sensibilizar a todos los actores, al psiquiatra, que la depresión del dolor crónico, o sea, todos los que nos acompañan, y por todo favorecer la formación de centros de excelencia de tratamiento de la artritis, donde el reumatólogo como elemento pivot y las otras especialidades que nos ayudan a dejar lo mejor, que es dejar al paciente libre del dolor, libre de discapacidad y con mayor capacidad de ser feliz. Hacer un hombre libre y feliz y sin dolor es lo mayor que nos puede pasar a cualquier, tanto al médico como al paciente. Por eso el 12 de octubre es un día para decir, un día de trabajo, de generar conciencia y todo el año para seguir trabajando en pos de la libertad de nuestros pacientes. Es por eso que también somos reumatólogos. Queremos al hombre libre del dolor y al hombre haciendo lo mejor para que lo que Dios lo creó. Gracias.
Qué bonita frase, Miguel. Trabajar juntos por la felicidad de los pacientes. Carlos.
Sí. Sin lugar a dudas, es mucho lo que estamos avanzando. Estamos en este programa, ha sido muy claro que hay evidencia científica de todo lo que se está haciendo y además está poniéndose en práctica. Y realmente cuando escuchamos las voces de los pacientes en conjunto con las voces de los médicos y vemos que hay un accionar conjunto, que podemos tener ideas, que podemos centrar, poner en una mesa, discutir y podemos desarrollarlas y trabajarlas conjuntamente, pues vamos a seguir progresando muchísimo y vamos a tener esos sueños de, no sé, el Instituto Panamericano de Enfermedades Reumáticas, las organizaciones centradas en medicina, en el paciente, realmente entendiendo lo que significa centrar la medicina en el paciente como un invitado protagonista y no como simplemente para ponerlo ahí porque sí. Entonces creo que ha sido muy ilustrativo lo que Emma y Miguel nos están mostrando el día de hoy y también, ¿por qué no?, lo que Panlar ha venido desarrollando en conjunto con ASOPAN y las organizaciones de pacientes, que creo que es un logro de todos y que creo que vamos a meritar, Diego, un siguiente podcast para poder hablar un poquito más en profundidad tal vez del manifiesto y otros programas que se están realizando en Panlar como el paciente experto. Creo que esto lo amerita porque realmente la conversación ha sido deliciosa con ustedes.
Sí, ha sido maravilloso estar con Miguel, con Emma y por supuesto con Carlos Vinicio. Y efectivamente creo que el próximo programa va a ser la segunda parte de los pacientes y los médicos fuera del consultorio. ¿Qué estamos haciendo para empoderar a los pacientes? Emma, ¿alguna última palabra adicional?
Bueno, solamente decirles que cuentan conmigo, estos temas me apasionan, algo que siempre me hace sentir bien como persona es poder dar lo mejor de mí para la satisfacción de otras personas en el sentido de la mejoría en su salud, así que estoy a la orden, cualquier tema en que ustedes consideren que puedo apoyar, con mucho gusto, en realidad, de verdad, con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Emma, a nuestros invitados nuevamente. Fue un placer tenerlos con nosotros y compartir todos sus saberes y experiencias a propósito de este Día Mundial de la Artritis. A nuestra audiencia los invitamos a que se tomen un café por la reumatología en nuestro próximo capítulo para continuar hablando de temas de interés común. Muy buen día para todos.